quiero que hagas tuyo mi diario digital, www.marcelosaponar.com. Podés participar, podés suscribirte a partir de 250 pesos por mes, o 500 pesos, o 1000, o 3000, o 5000, y vas a sumar al deseo de dar a conocer de lunes a lunes información de fondo, política, social y también un amplio abanico de temáticas culturales. www.marcelosaponar.com. Suscribite, participa, suma tu voz en un medio nuevo.
Transmite Radio Noticias y su red de emisoras mendocinas. En Ciudad y Gran Mendoza 102.5. En San Rafael 105.3. En Luján Maipú 104.9. Zona Este 100.1. En Valle de Uco, 99.9. En los campamentos Rivadavia, 88.7. En Cacheuta y Potrerillos, 89.5. Para el resto del mundo, www.radionoticiasmendoza.com. Radio Noticias Mendoza. Profesionales de radio.
Seguimos juntos, hacemos Latinocracia, es la hora 10:49 minutos. 7 grados la temperatura en nuestra ciudad, 19 se aguardan para esta tarde. La estamos pasando muy muy bien, dando a conocer muchísimas temáticas, 5 notas en esta mañana muy muy ajetreada y muy decidora, con cosas que te quedan, con cosas que nos sirven aquí en Radio Noticias FM a lo largo y ancho de toda la provincia. 2615-45-2291, única línea para enviar mensajes por WhatsApp, escritos o de audio, de ser posible, de no más de 3 minutos. Y ya la tenemos en línea a la diputada provincial Marisa Garnica, quien nos acompaña desde hace ya 2 semanas, dando a conocer aquí los lugares que visita en su condición de legisladora, porque es de aquellas personas que se toman la tarea en serio, muy a pecho, y por cierto, sale a caminar la provincia y lo ha hecho comenzando por su propio departamento, por Luján. ¿Qué tal, Marisa? ¿Cómo estás? Muy buen día.
Hola, muy buen día, Marcelo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la presentación. La verdad que a mí el territorio me encanta y es lo que te hace tener los pies sobre la tierra, ¿no? Así que, bueno, creo que desde el minuto uno de mi vida, porque digo, desde chica lo hacía, me encanta, y bueno, y creo que eso es lo que marca mi rumbo dentro de lo público.
Tal cual, pero sabés que hay otra valía más, se pueden desagregar otras que seguramente iremos compartiendo semana tras semana, pero cuando una persona se enfrenta a los desafíos y va a los lugares y habla con, en este caso, el resto de los dependientes del Estado provincial, también se somete a la vuelta y a que le pregunten y que le pidan, y eso también es muy muy valioso y hay que destacarlo, porque quienes por ahí no se movilizan y no hacen, en buena medida lo más probable es que estén evaluando la posibilidad de que no le pidan absolutamente nada, ¿no? Cuando uno sale a caminar, se abre a que le hagan peticiones y exigencias. Y me acuerdo como si fuera hoy, tomando café hace algunos días, cuando me mostrabas indignada las fotografías que me hiciste llegar y que estamos a punto de publicar en www.marcelosapunar.com, como hicimos con tu primer columna, en este caso puntual, hablando acerca del Centro de Salud 33. Contanos dónde está ubicado.
Sí, mira, debe ser mi cuarta visita, desde que soy legisladora, de estos 2 años y medio, al Centro de Salud número 33, que está en el corazón de Agrelo, en la ex colonia, donde habían hace mucho tiempo inclusive un patronato de menores, aquella época se llamaba así, y ese complejo tiene una escuela, que también la hemos visitado, que es la Escuela Moreira, y tiene este centro de salud que está como te decía, en el corazón de Agrelo, sobre la calle Cobos, donde hay muchísimas bodegas, y es una de las zonas más lindas de Luján en cuanto a su paisaje y en cuanto también al valor de sus tierras. Y te cuento que en alguna otra oportunidad había ido porque tenían problemas, le habían cortado la luz, y en ese centro de salud tienen una heladera en donde tenían medicamentos y vacunas en ese entonces que necesitaban frío.
Oh.
Bueno, se comunicaron conmigo inmediatamente por este tema, y bueno, lo pudimos solucionar, pero lo pudimos solucionar pasadas las 24 horas, de manera que el ministerio se tuvo que llevar las vacunas y todo lo que había en esas heladeras, porque durante ese tiempo, que por ahí parece corto, pero muy grave para un centro de salud, no tenían el frío necesario.
Recordemos que la tarea específica tendría que encararla la Dirección General de Escuelas, ¿no? En el caso de la Escuela Moreira.
En el caso de la Escuela Moreira es así, porque es una escuela pública provincial. Y en el caso del centro de salud, tiene dependencia directa con el Ministerio.
Con el Ministerio. Bien, ajá.
Exactamente. Porque también te cuento esto, porque por ahí es importante rescatar que en el departamento de Luján no existen centros de salud municipal.
Ah, mira, bien.
Esto es importante porque, por ejemplo, otros departamentos sí tienen centros de salud y actúan directamente sobre la salud, quizás de una manera distinta a lo... En este caso, la municipalidad de Luján nunca ha tenido ni tiene centros de salud propios, por lo tanto, todo lo que hay de salud en el departamento es netamente provincial, de corte netamente provincial, por lo tanto, dependen del Ministerio de Desarrollo Social y Salud.
Bien, déjame que tire un dato de color para pintarle a nuestros oyentes y a nuestras oyentes un poco para que se den idea, porque desde el punto de vista edilicio, si bien muy muy venido a menos y muy mal mantenido, se trata de una arquitectura similar a la de la Escuela Eva Perón del Parque General San Martín. Y esto es importante porque también habla a las claras que fue un lugar muy muy importante, generado seguramente en los años 40 de aquel primer peronismo, ¿no?
Exactamente. Yo te cuento, mira, ya que das una nota de color, yo te cuento por qué tengo un corazoncito en ese sitio. Porque mi abuelo, y me emociono, porque mi abuelo materno,
ajá,
es decir, el papá de mi mamá, fue director de este patronato.
Ah, mirá, qué emocionante.
Entonces, para mí es volver, qué sé yo, muchos años, yo eso obviamente no lo conocí en aquella época, y lo vengo a conocer hace unos 15 años, cuando estuve en la Municipalidad de Luján, y la verdad que desde entonces que lo recorro seguido, porque bueno, hay una partecita ahí de mi abuelo, de la vida de mi
qué
abuelo
bonito.
Ahí. Entonces,
claro,
bueno,
claro,
la
claro.
Verdad que...
Tal cual. Estoy pensando en Tejada Gómez, y ahora volvemos al tema, cuando escribe aquellos versos bellísimos que dicen: uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, ¿no? Y en buena medida sí, de eso se trata, porque hay una cosa de heredad, pero también de orden familiar. Ahora, con lo que te encontraste, seguramente no es con lo que querías encontrarte, ¿no?
No, la verdad que doloroso, porque como vos muy bien decís, es una construcción bellísima, todos los edificios que hay ahí, todas las construcciones que hay ahí, en realidad son de esa época, de los años 40, que podrían estar fantásticas, con un buen mantenimiento, porque digo, tienen escasos 80 años, nosotros por ahí vamos a otros lugares a recorrer iglesias y vemos que tienen 150 años, 200 años y están impecables,
claro,
y hay
claro,
organismos que están bellísimos y que los conservan como patrimonio y siguen funcionando, entonces la verdad que duele ver las condiciones en el que está ese centro de salud, con baños completamente deteriorados, con espacios muy reducidos, porque los espacios grandes que tenía ese centro de salud son lugares de depósito de cosas viejas que están cerradas. Es tan grave la situación de este centro de salud, fíjate que tiene un solo ingreso. En ese ingreso, para recibir a aquellas personas que van a hacerse atender a ese centro de salud, no caben más de 3 personas sentadas, y no tiene un egreso o una salida de escape en el caso de emergencia.
Claro.
Porque justamente esa puerta de emergencia, de escape, donde estaba esa gran sala de espera, está cerrada con candado y tiene una mesita tapando un poco ese candado. Bueno, empezamos mirando eso, viendo eso con una... A ver, para aquellos que nos están escuchando, con muy despintado todo, muy deteriorado, con mucha humedad, con sillas muy viejas y muy despintadas, con unas salitas de atención, con muchas faltas de elementos. Y algo curioso que también hay que contar, que las remodelaciones, por ejemplo, que se han hecho respecto de la electricidad en este centro de salud, porque tenían graves problemas, que se les cortaba con la luz permanentemente porque toda la conexión eléctrica era muy vieja, y salió a rescatar la conexión eléctrica, perdón por hacer a lo mejor alguna propaganda, pero Yandón, a través de Ángel Vespa, hizo toda la conexión eléctrica nueva de ese centro de salud.
Mirá,
y gracias
vos.
A eso,
claro.
Si vos ves, hay una fotito de una estufita eléctrica que calienta también el lugar, que también fue donada por Ángel Vespa. Y si vos ves otra foto, que es donde está la sala o el lugar donde son atendidos los niños, los bebés, bueno, ese lugar, que también está en condiciones edilicias bastante precarias, por ejemplo, no tiene ventilación, porque las ventanas que ves que tienen las persianas bajas no se pueden subir, por lo tanto, cero ventilación. Pero ves, por ejemplo, un escritorio nuevo, que también lo donaron. Ves una silla para la doctora o el doctor que atiende ahí, también es donado. Ves una balanza para pesar bebés, que también está donada. Una regla para medir, que también está donada. Es decir, que ese centro de salud se ha podido mantener funcionando gracias a la colaboración de la comunidad de la zona.
Claro, pero no debería ser así de ningún modo. Vemos también un baño que ahí no se puede utilizar en forma completa porque tiene algunos otros elementos. Vemos una pulcritud y una limpieza que seguramente sí. Es producto de los propios sí. Empleados estatales, pero en un contexto de paredes dañadas, de techos que se han caído y de instalaciones eléctricas, seguramente las donadas por Vespa, que son a la vista, justamente para preservar de posibles cortocircuitos y demás. Entonces uno dice, qué desatención, porque ¿cómo te vas a negar a una donación de Vespa, de Yandón? No, muy por el contrario. Ahora, cuando esa donación procede porque el Estado se corre y no lleva adelante las tareas más elementales que deberían hacerse en una cocina que se ve muy limpita pero que está destruida, bueno, la verdad es que es como para poner todas las barbas en remojo, ¿no?
Sí, la verdad que da dolor.
Qué vergüenza.
Ver la negligencia del Estado provincial, que no se ocupe de la salud de los mendocinos y de las mendocinas, sobre todo en una época que todavía estamos en pandemia, en una época en donde desde la legislatura, como legisladora, aprobamos la emergencia sanitaria en plena pandemia.
Cierto.
Es decir, que esa emergencia sanitaria permitía, posibilitaba al Ministerio de Desarrollo Social y Salud hacer compras necesarias para la salud. Y la verdad que no se han hecho. La verdad que hoy ese centro de salud está funcionando, funciona mejor que en la época de pandemia, porque en la época de pandemia prácticamente quedó solo con la enfermera, porque su jefa de ese centro de salud se jubiló el año pasado, también desde entonces que no tiene una jefa de ese centro de salud, lo que genera muchas pérdidas. ¿Por qué digo pérdidas? Porque se le impide a ese centro de salud, se lo imposibilita de tener programas nacionales porque no tiene el funcionario que pueda solicitarlos con la firma correspondiente.
Mira, claro. Es decir, que se pierden recursos nacionales que están destinados a eso y que perfectamente se podrían utilizar. Qué bueno lo que nos contás también en el contexto de un gobernador que el otro día se quejaba de algo similar, pero respecto de los 1.023 millones de dólares en que están viniendo para lo de Portezuelo. Pero aquí también hay recursos que se pierden, ¿no?
Sí, exactamente. Mira, y ya que hablamos la semana pasada de la escuela, permitime hacer un comentario, porque el tema de las sillas y de los bancos también han venido plata de la nación para hacer esa compra.
Tal cual,
vos, ¿no?
Tal cual. Pero no alcanza, no alcanza con esa poquita cantidad. Estoy viendo un video que también vamos a publicar en el diario, que tuviste la inteligencia y la sagacidad de grabar visitando allí, subiendo una suerte de atalaya de un edificio, por cierto, muy bello y tan descuidado, ¿no? Y junto con ese descuido, también los que estamos descuidados somos los habitantes del pueblo de Mendoza. Por eso este relevamiento, ¿no?
Exactamente. Mirá, la verdad que la comunidad de Agrelo no solamente se ve perjudicada por la negligencia, la incapacidad de poder tener en condiciones este centro de salud, sino que también tienen cerrados otros que también corresponden a Grelo, por ejemplo en el barrio Castillo, el Loteo Castillo lo tiene cerrado esa posta sanitaria desde la pandemia y nunca más se abrió. Por lo tanto, todo el vecino de ese sector tiene que sí o sí asistir a este centro de salud y si no, al centro de salud cabecero que está en ciudad de Luján de Cuyo. Por lo tanto, tienen que tomar micro, por lo tanto, tienen que trasladarse. Y quien va al centro de salud es porque está enfermo, no es porque está sano.
Tal cual.
Quien va al centro de salud es porque tiene un niño enfermo, un bebé enfermo, un adolescente enfermo, un abuelo enfermo, y no es porque haga una visita periódica a un médico particular o especial. Generalmente hay una dolencia. Entonces, encima de esa dolencia, de ese sentirse mal, de ese estar con fiebre, de ese tener problemas con una muela, porque hay profesionales dentistas ahí, odontólogos, hay una médica y médico clínico, por suerte, y gracias a... También hay que decirlo, hay profesionales que hoy están trabajando.
Qué bueno.
Este centro de salud trabaja desde las 7 de la mañana hasta las 13 y un día en la tarde de 14 a 18.
Bien.
Un día en la tarde. Ahí inclusive te pasé una foto donde está el cronograma y están los horarios
y hasta los nombres de los profesionales, tal cual.
Exactamente. ¿Qué decimos? Que también por la dignidad de los profesionales que trabajan ahí. Ese centro de salud, te cuento que no tiene agua potable.
No me digas.
No tiene agua potable y tampoco tiene la posibilidad de comprar, no existe ahí, no está el bidón con agua para, o sea, que el agua... o te la llevas de tu casa para tomar, o es imposible tomar agua en ese lugar, porque claro, no hay agua potable. El agua la entrega a la Municipalidad de Luján a través de camiones que se cargan cisternas. Por lo tanto, también es todo un engorro, porque, vuelvo a decir, vas a un centro de salud en donde no tenés las condiciones necesarias para estar en ese edificio, para estar en ese lugar, con alguna comodidad, pudiéndote sentar, con calefacción en invierno y con ventilación en verano. Te cuento que, así como te contaba, que en el consultorio de niños y bebés no se pueden abrir las persianas ni las ventanas porque están rotas y no se pueden levantar las persianas, en lugares en donde hay vidrio, los vidrios están rotos.
Por lo tanto,
en ese pasillo que vos ves en esa foto, donde, digamos, topas bien un término bien
mendocino. Tal cual, pero digo, además de que están tan rotos los vidrios, nunca nadie los reemplazó. Y sabés que hay otra pregunta más que tengo ganas de hacerte, pero me da un quickie bárbaro la respuesta. Y tiene que ver con el servicio de ambulancia.
Ah, no tienen.
No tienen.
No, bueno.
Tal cual. Ya es demasiado, ¿no?
No hay.
Qué vergüenza, Marisa. Me ocurre que siempre tirarnos algún dato de color respecto de cómo te recibieron, qué pasó con la gente con la que te encontraste.
Mira, la verdad que a mí esto me llena el alma, te juro, porque el recibimiento de todos los profesionales y de todos los que estaban ahí, inclusive de personas que habían ido a hacerse atender, y te lo digo con muchísima humildad, porque creo que es la tarea, o sea, no es que, creo que, estoy convencida que esa es mi tarea.
Tal cual.
Y lo digo con mucha humildad.
Tal cual.
Ver la sorpresa de que una diputada provincial los visite, a mí me llama la atención, me la verdad que, como digo, me llena el alma. Me explicaron, bueno, todo lo que podían explicar, me mostraron todo el edificio completamente, como vos muy bien decís, inclusive tomamos un video de la parte de arriba, que la parte de arriba no se puede utilizar, de hecho no se utiliza porque está inhabitable, pero sí, fíjate que el baño de las personas que van al lugar pasan por esa escalera que sube a la parte de arriba, que es una heladera, esas puertas están cerradas permanentemente y es un lugar que está deshabitado, con vidrios rotos, imagínate, una heladera. Pero aún así, vos les ves a los profesionales, a quienes están ahí, el amor por sus pacientes, es sorprendente. Te digo porque sin duda que uno trabaja mejor cuando tenés mejor infraestructura, cuando tenés todos los elementos, cuando no tenés que preocuparte ni ocuparte de una cuestión administrativa, sino que vos vas y haces tu tarea fundamental, que en el caso de ellos, de la enfermera, es colaborar con la salud, en el caso del pediatra es atender a niños, en el caso, digo, la verdad que me atienden de maravillas. Yo lo que intento con mis visitas es ser un nexo entre lo que se ve, en este caso un centro de salud, un organismo público provincial, con la comunidad, y el traslado al problema al ejecutivo, quien es el que tiene la solución y tiene la respuesta y tiene la posibilidad de tener las herramientas necesarias con su presupuesto para poder ayudar y mejorar las situaciones.
Bien, ¿sabés qué? Sí. Te decía que para el cierre me encantaría que nos cuentes una promesa que te ha hecho Oscar Sagaz, ¿entiendo?
Sí, eso te iba a comentar, porque Nobleza Obliga, el subsecretario Oscar Sagaz vio mis publicaciones, tuvo la deferencia de llamarme por teléfono.
Qué bueno.
Y de comentarme que ha priorizado este centro de salud para su remodelación. Yo le pregunté con asombro, le digo, pero este edificio, o sea, este lugar, este espacio, sí, sí, Marisa, este espacio, este edificio, en el segundo semestre vamos a remodelar, a mejorar, a hacer lo que hay que hacer para levantar ese centro de salud. En función de mi palabra, le dije, mira, Oscar, yo lo voy a comentar porque me parece nobleza obliga que si vos como funcionario has tomado el guante de esto, pero te cuento que yo voy a estar mirando, claro, y voy a estar
como corresponde,
a ver qué es lo que pasa.
Muy bien.
Y si no, volveré a llamar, volveré a consultar, volveré a preguntar, porque, bueno, algo que tengo es de ser insistente. Entonces, bueno... no me molesta volver cuantas veces sean necesarios para que esa comunidad de Agrelo tenga lo que necesita, lo que merece, y que es un lugar para la atención primaria de la salud acorde a los preceptos que a lo que creemos que se tiene que cumplir, digo, con las promesas de campaña, tenemos que cumplir, tenemos que identificar que la gente tiene que vivir mejor,
tal cual,
que es el significado de la vida, ¿no? De ser feliz, de vivir mejor, de colaborar con el prójimo, de esa solidaridad, y en lo público hay que tomar el guante y hacer lo que hay que hacer.
Marisa, te mandamos un beso grande, seguimos en contacto, nos encontramos en una semana.
En una semana nos encontramos, un placer hablar especialmente con vos, y para todos los que nos escuchan, una buena semana, el inicio de una buena semana, el solcito mendocino siempre calienta, así que bueno, un beso grande y hasta el próximo lunes.
Marisa Garnica, diputada provincial por el Frente de Todos, camina, sale, va, viene y nos muestra en el diario, y aquí nos cuenta lo que ve en respecto de cómo está el servicio que presta el Estado de nuestra provincia. Seguimos con la tanda, ¿no? Y luego, no sabe la cantidad de cosas que... Bueno, se nos va terminando el programa, pero todavía quedan cosas.